gusanos de seda para mostrar los avances. Hablábamos también de la investigación que estamos haciendo acá en el CIE sobre otras especies de lepidópteros de la provincia. Y la doctora Antonella Mota se interesó muchísimo en las mariposas que tenemos en la región. A partir de ahí surgió la posibilidad de interactuar con ella y ver la posibilidad de formar recursos humanos acá para investigar sobre las mariposas locales, puntualmente sobre los capullos que producen las mariposas de acá, viendo la posibilidad de sacarle proteínas, secuenciarlas, analizarlas y ver las aplicaciones que tienen a futuro. Ahora, en eso estamos trabajando, hay algunas líneas de investigación, pero hay, antes de llegar a la biotecnología, hay cuestiones biológicas. Yo encuentro una mariposa en el campo, tiene un capullo hermoso, y lo primero que necesito es cantidad de capullos. Entonces tengo que saber qué come, cómo cría, tengo que conocer su ciclo de vida. Esta información no está, hay que encontrarla. Bueno, nosotros estamos trabajando puntualmente con una especie a la que le estamos poniendo muchas fichas por su característica y por su parentesco con el gusano de seda, y hemos logrado en estos años, bueno, encontrarla, conocer su ciclo de vida, criarla en el laboratorio exitosamente, tener poblaciones numerosas, hacer que se reproduzcan en el laboratorio, lo cual no era fácil. Ahora sí, estamos en condiciones de dar el paso que sigue, que es extraer las proteínas, ¿verdad? Mandarlas a secuenciar, enviarlas a ese laboratorio que está allá en Italia para poder ver cómo transformar esto en un producto biotecnológico, ¿verdad? En un film, en un gel, en una matriz, donde se puedan ensayar, por ejemplo, si las células humanas pueden migrar, crecer ahí arriba, como lo hacen con la proteína del gusano de seda. O ver qué aplicaciones tiene. Hay muchos trabajos interesantes en endoentomología. Hay un trabajo muy interesante acá de la Facultad de Humanidades, de una doctora que ha investigado sobre el conocimiento que tienen las comunidades aborígenes de los insectos. Se ha ido a vivir con ellos, ha hecho su tesis doctoral sobre el tema. La doctora se llama Marilín Cebolla, ha hecho su doctorado en España sobre este tema, ha publicado un libro sobre el conocimiento que tienen los aborígenes, de particularmente las abejas nativas de la provincia y cómo las aprovechan. Y hay un rescate de saberes que es muy importante. Eso es lo etno. Hay muchos insectos que están siendo estudiados por el interés productivo que tienen. No solamente la miel, la seda, sino que hay insectos de donde sacamos colorantes, insectos que son alimentos, los insectos que son vectores de enfermedades, los polinizadores, los controladores biológicos. Y acá a un costado yo me permití citar algunas de las instituciones que actualmente están involucradas a la entomología en la provincia. Entonces tenemos, por ejemplo, que dentro de nuestra universidad las distintas facultades, con cosas muy distintas, tienen abordajes entomológicos, tienen proyectos. Al margen de eso, siempre el INTA ha participado con proyectos muy importantes ligados a la entomología en toda la provincia. Hay grandes entomólogos dentro del INTA con mucha trayectoria, con mucha historia. ¿Conocen el nombre de uno? ¿Vieron lo que les decía al principio? Que la entomología, digamos, no se le da un reconocimiento social. Bueno, hay gente con muchísima trayectoria en la provincia que ha hecho trabajos realmente muy, muy importantes, que ya se ha jubilado, que ha dedicado su vida a esto. Y no los conocemos. Hay institutos, muchos de ellos recientes, el Instituto de Biología Subtropical, el IBS, que tiene una sede acá en Posadas, una sede en Iguazú, donde hay muchísimos proyectos vinculados a la entomología, el INMET, el Instituto Nacional de Medicina Tropical, muy importante para el estudio de los vectores de enfermedades. Es un instituto dedicado a la vigilancia epidemiológica, un instituto de reciente creación con muchísimos recursos, con particularmente muy buenos recursos humanos trabajando ahí adentro. Inbiomis, Instituto de Biotecnología, que tiene una dependencia de la universidad, el parque tecnológico, el gobierno, el INTA, el GIGA, el CIE, el Instituto Municipal de Control de Vectores. Pero aparte van a encontrar proyectos ligados a la entomología dentro de los ministerios, particularmente dentro del Ministerio de Ecología, del Ministerio del Agro. Hay instituciones que están apoyando permanentemente la investigación entomológica, como el caso del CEDIT, a través de las becas que entregan a alumnos, a graduados, a profesionales, el CFI, que tiene permanentemente convocatorias abiertas y hay varios proyectos que están en funcionamiento sobre los polinizadores, sobre control de vectores, sobre control biológico. La EBI, que a través de distintos programas mantiene hace muchísimos años distintos proyectos donde los insectos son un corazón central. Nosotros tenemos un convenio hace 23 años con la EBI. En este convenio lo que hacemos es un monitoreo de los vectores que son de importancia sanitaria en toda la zona de afectación de la represa. Ahora, hace 2 semanas firmamos el convenio número 23. Hace 23 años que venimos llevando adelante este proyecto. Tenemos una idea muy buena de cómo es la dinámica de los vectores, cuáles son los mosquitos que crían en la costa del río, los arroyos urbanos, en toda la zona de afectación de la represa, cómo se han movido a lo largo de estos años.
¿Y hay nuevos insectos o movilidad de insectos a raíz de la represa?
Sí, a ver, toda la vida es dinámica, toda la biodiversidad es dinámica. Hay insectos que desaparecen y hay mecanismos de especiación que son muy lentos, pero van apareciendo, pero particularmente van apareciendo muchos de ellos para nosotros. Los insectos estaban, pero no los conocíamos. Ahora, yo creo que tu pregunta apunta a otra cosa. Si vos me estás preguntando por la represa, y si la represa es responsable de que, por ejemplo, haya más insectos, más mosquitos. A ver, mosquitos había ya antes de la represa, y seguramente muchos más que ahora. Toda la costa del río tiene un tratamiento costero. Ese tratamiento costero se hizo a partir fundamentalmente de muchas recomendaciones que salieron de nuestro proyecto, el de los mosquitos. Se hizo un perfil de terreno que tiene una pendiente muy pronunciada como para que no se arraigue vegetación. Porque los criaderos de mosquitos son esos lugares de agua estancada donde la vegetación abunda. Si no hay controladores biológicos naturales, ese lugar es un hermoso criadero. Ahora, si vos tenés un camalotal pero abajo está lleno de mojarras, es difícil que se puedan criar mosquitos porque las mojarras van a comer esas larvas. El perfil del terreno impide actualmente el desarrollo de criaderos. Entonces, si hablamos del número de especies que se encontraban antes y ahora, el número de especies bajó en lo que es la zona de afectación de la represa. ¿Está? ¿Se entiende eso? Obviamente, al decir que bajó, bajó la cantidad de mosquitos que se criaban ahí y un montón de otros insectos que también estaban ahí y mucha vida que también estaba ahí. Bueno, esta filmina la puse a propósito de lo que les decía hoy, una de las aplicaciones biotecnológicas. Hoy se toma una larva, se le infecta con un virus, ese virus tiene una secuencia que a mí me interesa, que es portador, es una secuencia que por ejemplo produce una proteína de interés. Esa larva se infecta con ese virus, la proteína se empieza a codificar internamente, se empieza a sintetizar y finalmente nosotros podemos encontrar horas después que tenemos una biofábrica, ¿no? Un organismo que está sintetizando una proteína que a lo mejor de otra manera era difícil, costosa. Ustedes habrán escuchado la historia esta de la vaca Pampita, que sintetiza hormona de crecimiento en la leche. Es una vaca transgénica. ¿Qué se le hizo? Se le agregó una secuencia que es la que produce esa hormona donde estaba la secuencia que producía la leche. Entonces la vaca hace la leche y hace hormona de crecimiento. Entonces, en una vaca tenemos una fábrica de hormona de crecimiento. Eso ha abaratado los costos. Ha permitido que esta hormona esté disponible al alcance de cualquiera, en poco tiempo. Y es así que hoy se incluye en la mayoría de los alimentos y nosotros ni nos enteramos. Pero muchos de los alimentos diarios, el pan, contienen la leche, contienen esta hormona, porque es una ley a nivel nacional ya incluirla en el alimento. Ahora, ¿qué es más fácil, criar una vaca o criar una larva? Hay un ahorro de tiempo, de trabajo, de alimento, de esfuerzo. Vamos a otro tema interesante. ¿Qué es la entomofagia?
Comer insectos.
Comer insectos. ¿Quién comió insectos acá?
Mable.
Sabía que ibas a decir eso. Pero sabía que alguien iba a decir eso. Es más, casi pongo una foto de Marley ahí. Yo les cuento la verdad. Todos los que están acá han comido insectos. Hemos comido insectos. ¿Qué está pasando? Obviamente. El que comió una guayaba comió larvas de dípteros, de lepidópteros, moscas, mariposas. Pero ustedes diariamente comen insectos. Están, son microscópicos, están en la comida. Investiguen lo que están comiendo con una lupa. Miren, bueno, si quieren. Pero están comiendo diariamente insectos. Ahora, ¿se imaginan un plato de comida donde el aporte suculento de proteínas sean larvas, grillos, saltamontes, langostas, larvas de lepidópteros, de dípteros? Si se vieran las caras que están poniendo. Ahora, esto es un mercado en México donde se venden los insectos para comer. Esto no es una cosa del África, de la China, donde, gracias a Marley, hemos visto que se comen muchos insectos. En Perú, en Brasil, hay muchos insectos incorporados a la dieta. Es una cuestión cultural. Si yo los invito a comer una vaca muerta en la parrilla, nadie le hace asco. ¿O no? Graciela dice que no. ¿Sos vegetariana? Ah, ¿no te gusta el asadito a la milanesa? Es una vaca muerta. Es una vaca muerta. Y nosotros tenemos incorporado culturalmente comernos una vaca, una gallina, un chancho. ¡Qué asco! No sé qué van a comer hoy. Estas son pupas de mariposa. Son platos exquisitos. Ahora, hay que hacer un clic cultural. ¿Por qué? Porque esto es el futuro. El crecimiento poblacional nos lleva hacia grandes problemas, grandes retos para la ciencia. Una es, ¿qué le vamos a dar de comer a nuestros hijos, a nuestros nietos? Hoy somos 7.000 millones de personas sobre el planeta y la población sigue creciendo. Hay que mirar otros recursos. ¿Cuánto tiempo lleva criar una vaca? ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánto campo? ¿Cuánta proteína me da una vaca? Pongámoslo en peso. Ese mismo peso en proteínas sacado de insectos yo lo consigo en 30 días. En 30 días crío la misma cantidad de proteínas que la vaca en un espacio como este, un par de metros cuadrados. Los puedo criar en bandejas, los gusanos de seda, son comestibles. Las pupas, la larva. Y entonces, ¿qué hacemos? Y hay que hacer el clic. Lo vamos a tener que hacer en algún momento. Entiendo que a lo mejor una imagen de estas o ver una larva es chocante. Pero créanme que si yo lo hago harina y hago una pasta y lo amaso, nadie se da cuenta. El gusto es muy bueno. De hecho, es muy difícil darse cuenta que hay un insecto en la comida. ¿La guayaba cambió de gusto porque había larvas vivas adentro? ¿Ah? El que comió guayaba quedó apasionado con el gusto de la fruta. La parte más rica son las larvas que estaban adentro. Es así. No son tóxicas, no son venenosas, son proteínas. Y la mayoría de nosotros las come sabiendo que están las larvas. ¿Ah? Decimos, bueno, voy a buscar una medio verde. Mentira, la verde está llena de manchitas de arriba porque ya han entrado. Bueno, voy a parar ahí porque en serio hay gente que va a dejar de comer muchas cosas. Pero el tema es cómo presentamos. Si yo preparo hormigas y las baño con chocolate, casi lo hago hoy para traer, pero dije no, voy a tener que hacer demasiado. Si ustedes ven la hormiga, no la comen. Pero si yo hago un puré con la hormiga y la mezclo con chocolate, ayer comieron y no se dieron cuenta. Estaba rico, ¿no? Ahora, cuando hacemos investigación, ¿qué necesitamos? Por un lado, recursos, es obvio. Nosotros necesitamos infraestructura, equipamiento, insumos, tiempo. Realmente, lo más importante ahí es nuestro tiempo. Porque si ustedes piensan un poquito en los grandes avances de la ciencia, en los grandes científicos que hemos tenido en el planeta, la mayoría de ellos trabajó casi sin infraestructura, sin equipamiento, sin insumos. Las mejores ideas, los mejores aportes se tuvieron en un laboratorio precario, en una cocina, en un jardín. Piensen en Mendel, en Pasteur, ¿Qué necesitamos que es importante? Personas con deseos de sumarse a la actividad científica, con ganas de participar, capacitadas. No sirve una persona que no está capacitada, que no ha hecho una carrera de grado, que no se recibió, que no pasó por un proceso doloroso de formación, ¿no? Pero después, aparte, tiene que estar entrenada. Un académico que no tiene trabajo a campo, que no tiene desempeño en el laboratorio, también es un teórico. Sirve de poco. Hay que entrenarse. El entrenamiento es muy importante. Después pongo la especialización. Ustedes tienen.